Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Jueves 22 de junio. ¿Qué le voy a decir hoy? Que van a subir un poquito más las temperaturas, sí, lo que viene siendo suyo, y que el verano va a ser caluroso. Ya ven qué novedad, ¿no? Pero si quiere consolarse, sepa que en algunas zonas de Nevada, de California, de Arizona, como Phoenix, por ejemplo, ayer se registraron 52 grados. O sea, es muy agradable estar en un desierto, ¿eh?, con 52 grados y un Coca-Cola caliente. Eso es una maravilla. Una maravilla. Bueno, damas y caballeros, hoy hacemos, por cierto, en Portugal. Parece que la cosa empieza a controlarse, fíjense ustedes, se lleva ya casi una semana eso. Y hay algunos, el jefe de bomberos que ayer estuvo aquí en este programa afirma que están investigando si el fuego estaba activo 2 horas antes de que comenzaran las tormentas eléctricas, lo cual ya hablaríamos de un fuego provocado, que incrementa la gravedad de las cosas. Hoy les voy a hablar, ustedes no conocen lo que es el Zeta, el Zeta con C, el Zeta es un acuerdo global de la Unión Europea con Canadá, un acuerdo comercial, esos acuerdos que suelen hacer, esos acuerdos hechos con países homologables, y Canadá lo es, suponen normalmente una rebaja de los aranceles, del intercambio de mercancías. A algunas balanzas comerciales les sienta muy bien, espabila bastante a las pequeñas y medianas empresas, las hace pelear para ser más tecnológicas, aumenta el PIB, crea puestos de trabajo y bueno, miren, la Unión Europea estaba a punto de cerrar un acuerdo de esas características con Estados Unidos. Hubiera sido el acuerdo bilateral de comercio más importante del mundo. Pero eso se cerró, se acabó porque llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el populismo proteccionista ha hecho que eso tenga los, vamos, duerma el sueño de los justos. Ese acuerdo con Canadá se tiene que tomar en el Parlamento Europeo, después ratificarlo cada Parlamento Nacional. Y si eso sale así, pues se pone en marcha. De hecho, el Zeta ya está puesto en marcha en algunos apartados, ¿eh?, pero no en su globalidad. Bueno, pues ya está, bien, vale. ¿Quién está de acuerdo en ese ese Zeta con Canadá? Pues está de acuerdo prácticamente todo el mundo, menos los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda en Europa. Pues tanto Le Pen como Farage, como el otro, como el de la moto, y Podemos, claro. Pues damas y caballeros, el PSOE, que en un principio hasta hace 2 días estaba a favor, estaba negociando en el Parlamento de Bruselas, estaba a favor del Zeta, estaba en las comisiones, en el Parlamento, en el Congreso español, hablando a favor de este acuerdo. Hace dos días, decían en el Parlamento español, este es un gran impulso para, además, frenar el populismo proteccionista que recorre la Unión Europea y Estados Unidos. Eso lo decía el representante del Partido Socialista en la comisión. Bueno, pues entre ayer y antes de ayer, vía Twitter, otro golpe de veleta, absolutamente imprevisto, de nuestro amigo Pedro Sánchez, que ha querido reafirmar eso de somos la izquierda. Y como Podemos le dijo o le retó hace algunos días de ya veremos si eres tan de izquierdas como dices, cuando te opongas al acuerdo del Zeta como deberías oponerte. Como de hecho se opone Podemos, al igual que la extrema derecha francesa. Pues va el Partido Socialista, con la levedad e inconsistencia que caracteriza a su líder, y hace seguidismo de Podemos. Y entonces comunica, a través de Twitter, que no lo van a apoyar. No van a apoyar el Zeta. Y dice además, en un tuit, la señora Cristina Narbona, que es la presidenta del PSOE ahora mismo: estos acuerdos deben redefinirse porque colaboran en concentrar más poder en grandes corporaciones a costa de los derechos. supongo, de los trabajadores o de determinados derechos. Es decir, si tiene la bondad de explicarnos eso, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, miren, vamos a poner al Partido Socialista al rebufo de Podemos. Ha habido un largo debate en el Partido Socialista para pasar de una postura a otra en esta. Oiga, va a desquiciar el partido, ¿eh? Lo va a desquiciar. De hecho, iba a ir a Bruselas. Hoy tenía previsto ir a Bruselas, pero claro, después de este anuncio no va. Ha suspendido la visita, porque le van a poner la cara colorada. De que ahora el PSOE es antiglobalización. Ahora los compañeros del PSOE en Europa son los radicales, los populistas, las extremas derechas, las extremas izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es, en fin. Y luego, para algunas comunidades en concreto, esto supone un contratiempo. La Comunidad Valenciana, de un varón que no le es propio a Pedro Sánchez, el señor Ximo Puig. Puig iba a viajar a Canadá, creo que dentro de una semana o algo así. ¿Por qué? Porque a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, este acuerdo le va muy bien. A las exportaciones valencianas, a las de zapatos, de muebles, de cerámica, de cítricos, les va a suponer, o les podría suponer, desde luego, un impulso notable. Bueno, pues que si tu partido ahora niega la mayor y dice que se posiciona en contra, votando no o absteniéndose, ya veremos, de este acuerdo, pues tú, ¿a qué vas a Canadá? Tiene que estar, en fin, entusiasmado. Esto se lo han hecho, yo antes le contaba el caso del cangrejo rojo, que parece una cosa menor, que no es tan menor. Esto se lo ha hecho el Partido Socialista también a los socialistas de Andalucía. Isla Mayor, el Bajo Guadalquivir, donde la película La Isla Mínima. En Isla Mayor se captura el cangrejo rojo, que es una especie invasora. Ese cangrejo rojo vino en los años 60, primeros 70, se implantó en algún río, bueno, y eso se llevó por delante los cangrejos, el cangrejo español de toda la vida. Pero bueno, es una especie que es imposible de erradicar, y eso lo dicen todos los especialistas. Con lo cual, vamos a intentar sacarle lo máximo que se pueda. Y en Isla Mayor, el cangrejo rojo supone 500 millones de euros al año. Oiga, más de 100.000 jornales al año. 180.000, exactamente. La mayoría mujeres. Bueno, pues ahora dice el Partido Socialista, se suma a las tesis de Podemos, y dice que hay que cambiar estas cosas de las especies, hay que proteger más a las especies poco protegidas y, por lo tanto, no hay que pescar el cangrejo rojo, creyendo que de esa manera se va a erradicar. Y no lo van a erradicar. Bueno, pues eso se lo hace al Partido Socialista de Andalucía, que, como ustedes pueden imaginar, está encantado. Así que, ¿no querían ustedes un PSOE de verdad que demostrara con ejemplos qué quiere decir somos la izquierda? Pues ahí lo tienen. Somos la izquierda, pero falta algo más. Somos la izquierda radical. Somos la izquierda como Podemos. Y queremos seguir la estela de Podemos porque se ve que queremos competir con Podemos por el mismo caladero de votos. ¿Y el caladero de votos del centro-izquierda? Que, pues, bueno, eso ya, a mí que me cuenta. Miren, con estos, si ahora tuviéramos que entrar en la Unión Europea, estos serían capaces de votar que no. Que se juegan. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Hay más noticias y todas ellas se las contamos ahora en estos titulares. Paz lejana.
Una delegación de funcionarios de Estados Unidos se ha reunido con el presidente palestino Mahmoud Abbas y ha llegado a la conclusión de que la paz en Oriente Próximo va a llevar tiempo. Los estadounidenses abogan por hacer todo lo posible para generar un ambiente positivo.
Idea renovable.
Donald Trump propone instalar paneles solares en el muro que quiere levantar en la frontera con México. Según el presidente de Estados Unidos, ayudaría a financiar el proyecto de una manera inteligente.
Decisión judicial.
La Audiencia Nacional decide hoy si mantiene en prisión al expresidente del Barça, Sandro Rosell, acusado de blanquear 6,5 millones de euros. Rosell puede salir alegando que no puede fugarse al ser famoso.
En el buen camino.
Sindicatos y empresarios de la estiba continúan llegando a acuerdos que devuelven poco a poco la actividad a los puertos españoles. El seguimiento de los paros ha bajado al 20%.
Y en deportes, pendientes de lo que dice Ocaya Cristiano, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cristiano Ronaldo jugó ayer por la tarde contra Rusia en la Confederaciones. Marcó, ganó su equipo, al final habló, pero no habló una vez más del Real Madrid, solo del partido. No dice ni pío sobre su situación con el Real Madrid. Es noticia lo de Cristiano y es noticia lo que ha dicho Kluivert, ex director deportivo del Paris Saint-Germain, hablando de Berratti. Le quiere el Barça, pero dice Kluivert que vale mucho más de 100 millones de euros y que lo ve francamente complicado. Eliminatoria final del ascenso a Primera División, el Tenerife toma ventaja 1-0 al Getafe. La vuelta el sábado a las 9 de la noche en Getafe.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas, mucho calor, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde habrá tormentas por la tarde.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo. ¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Hay cosas que son inexplicables, lo dije. Lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y dices, ¿pero por qué a mí? Te pones nervioso también, claro. Bueno, pues si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Algunos sonidos del día, la escalofriante llamada al 112 del niño que salvó a su madre.
Mamá, ¿no contesta?
No, se ha pegado contra el radiador.
Vale.
¡Sangre!
¿Qué edad tienes?
¡Sale sangre, sale sangre!
Vale, tranquilo. ¿Cómo te llamas?
Yusel.
Cristóbal Montoro se fue de pesca.
Hubo que poner un cebo, si no, pues cebos no entran ninguno a picar. Los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar.
Las lecciones de Gabriel Rufián.
Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable y vetar todo lo que tiene que ver con Cataluña a nivel de seguridad, simplemente porque a ustedes no les gusta cómo votan los catalanes, es de ser un miserable.
Este está tarao, ¿eh? Este se da un golpe en la cabeza, o de pequeño le dieron una pedrada o algo. Verano tórrido, Cayetano Torres, de AEMET.
O sea, que estamos hablando un verano más cálido y con riesgo de olas de calor también, como las que hemos sufrido ahora.
Son las 8:13, 7:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja.
¿Yo?
O estás en casa.
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ayer se produjo el estreno de Margarita Robles como portavoz del pedrismo en el Congreso. Fue la suya una intervención discreta. Para encontrarle sus virtudes hay que compararla. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Magetón.
Ayer se produjo en el Congreso, como es costumbre los miércoles, la sesión de control al gobierno. El asunto tenía interés porque servía de estreno en su cargo a Margarita Robles, la portavoz de Sánchez en el Grupo Parlamentario Socialista, que preguntó al presidente del gobierno sobre su valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la amnistía fiscal. En el entorno al mismo asunto tuvo más interés la comparecencia en comisión del artífice de la misma, Cristóbal Montoro. Pero Margarita Robles estaba de estreno y aquí nos perecemos por las novedades, aunque estén muy vistas. No fue espectacular, ya digo, pero la portavoz tiene estudios superiores y eso se nota. Que no guardara memoria de las dos amnistías del PSOE antes de incorporarse ella al gobierno de Felipe González no es muy relevante. Hace de la última 26 años, y la desmemoria que está en la base del sanchismo hace tabla rasa de lo que votaron 24 horas antes en la Comisión de Exteriores del Congreso, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá, el llamado Zeta. Toda la socialdemocracia europea había apoyado el tratado, como el peso de la víspera. Solo tiene la oposición de los populismos de extrema derecha y extrema izquierda, y ese espécimen mutante que se llama Pedro Sánchez. Hay que leer la justificación de Cristina Narbona para comprender la marcha hacia la nada del PSOE. Y todo para complacer a Pablo Iglesias. El zote del Zeta sigue al zote de los azotes. Eso es la caída libre.
José María Fidalgo, me alegro mucho de Salustiano.
Yo me alegro mucho de encontrarte también.
Esto es. ¿Qué tal está Salvador Sostres?
Muy buenos bien, buenos días.
Y Francesc Rouras, también conocido como Francisco Roble, a continuación Paco.
Buen día.
Ya está aquí conmigo en el club.
Yo soy un enamorado del catalán, pero es una lengua bellísima.
Francesc, fes el favor.
Francesc Rouras. Bueno, entonces, allá bonsas, vamos a ver. Este cambio, dice Fidalgo, me decía ahora mismo, pero si no ha cambiado Pedro Sánchez, no ha cambiado el criterio del Zeta, hombre, pues yo creía que sí.
No ha cambiado, no, yo creo que este hombre, el cambio, vamos, para él el cambio es lo normal, o sea que no es una persona predecible. Y de todas maneras se lo queda igual porque el Zeta se va a aprobar.
Sí, seguramente.
Y esto es una especie de foto de ponerse de perfil que yo, fíjate lo que te digo, hasta tengo dudas de que sea por complacer a Pablo. Es por complacer a alguna de la gente que le ha apoyado a él, que están empeñados en que ellos son de izquierdas y que ser de izquierdas es no tener miedo de decir ninguna barbaridad. Es que creo que estáis hipervalorando estas estrategias. Esto es lo que no es estrategia. No. Esto es la naturaleza de las cosas.
Ya.
Es saber quién mea más lejos.
O sea, y en Salvador.
Sí, yo estoy de acuerdo con Fidalgo, pero creo que en el fondo de todo lo que hace Pedro es para gustar a Pablo, y Pablo le está esperando en la esquina para desvalijarlo.
Uh-huh. ¿Y Rouras?
Esa cursilería que se han inventado de We Are la Izquierda, que además suena a película de Berlanga, porque o lo dices todo en inglés o lo dices en español. Bueno, mitad en inglés y mitad en español es lo que hacemos los que no sabemos inglés.
Oye, es como lo de los independentistas de Cataluña, con lo que...
We love democracy.
We love democracy.
Lo mismo. Entonces, Pedro Sánchez, que nunca, yo estoy confidado con esto, no sabes por dónde va a salir. Bueno, no sabes por dónde va a salir. Sí lo sabes porque va a salir por la demagogia y por los cerros de Úbeda, y que cuando se le presenta esto, claro, para él una perita en dulce. Ahora digo, ahora me opongo al tratado con Canadá y soy más de izquierda. Bueno, el desastre. Y lo que tú decías antes, Carlos, lo venía pensando también por el camino. Ahora mismo estamos para entrar en la Unión Europea, de la OTAN ni hablamos, y con esta gente peligra, ¿eh?
No, si ahora tuviéramos que entrar en la Unión Europea con el euro y todos los avíos, no, estos votaban que no. Bueno, y en la OTAN, por supuesto que votaban.
Bueno, la OTAN ya eso por descartado.
Eso, vamos, seguro. En fin, son y 19, las 8, 7 en Canarias. Y me mira ella muy fijamente.
Sí.
Con ojos de línea directa.
Totalmente. Y te voy a decir una cosa más. Que yo, en vez de buscar Pokémon, busco todistas.
Anda.
Y encuentro más que tú. porque son la mar de felices, están por todas partes y pagan muy poco en el seguro de su coche. Y además teniéndolo todo, las mejores coberturas y todas las ventajas de Línea Directa solo para ellos. Así que todista tú, pues llama. Llama a Línea Directa 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigues fingiendo que no pasa nada, que estás bien con tu coche, pero mientras lo conduces, te imaginas en el inconfundible asiento de un BMW Serie 3 equipado con todo y con 5 años de mantenimiento incluidos desde 27.300 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Porque puestos a imaginar, mejor no dejarse nada.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
¿Y otras historias del día, Paloma, cuáles son?
Pues, ¿qué pasa con el coso de las ventas que va a cerrar este verano y no hay fecha de reapertura? Es una decisión que nos hemos enterado esta noche, que ha tomado el gobierno regional, el gobierno de Madrid, el ayuntamiento y la nueva empresa de explotación. Lo que ha sorprendido sobre todo a los aficionados es que se achaque a una cuestión de seguridad. Es cierto que el coso de las ventas, desde que fue declarado bien de interés cultural en 1994, cualquier reforma, cualquier cosita, me decía Sisto Naranjo esta madrugada, cualquier pequeña cosa tiene que pasar, tiene que ser aprobado por patrimonio. Uh-huh. Así que ahora mismo no se sabe por qué, cuál es la causa, pero hay una consecuencia, y es que el ciclo de novilladas veraniegas, que se iba a retomar después de 10 años, y la feria de otoño, de momento, en el aire. No se va a hacer porque...
Bueno, al parecer el negocio estaba, el negocio no está en las novilladas para la empresa. El negocio está en los conciertos que puedan alquilar, los espectáculos que puedan darse en la plaza, pero al poner determinadas cortapisas por parte del ayuntamiento con cálculos de seguridad, entonces han decidido arramblar y tirar todo para adelante. A la empresa le va bien, pues se quita la parte más, en fin, menos rentable del espectáculo, que son las novilladas. Uh-huh. Pero bueno, todo siempre a favor. Va, más.
Bueno, hay un nombre propio que nos ha sorprendido esta mañana. Es una mujer que se llama Montse Pérez. Te cuento su historia. Es dueña de un piso en Barcelona, muy cerquita del mar, la Barceloneta. Se lo alquila a un joven y este, sin su consentimiento y sin licencia turística, lo mete en estas plataformas de internet que tú alquilas las casas por días, sí, por sí, noches. Bueno, el joven se llega a embolsar 8.000 euros al mes. Total, cuando se descubre todo el pastel, cuando se descubre el engaño, contacta con la plataforma de internet, no le hacen ni caso, contacta con el joven, dice, mira, estoy de viaje, no puedo hacer nada. ¿Qué ha tenido que hacer esta mujer y su marido para recuperar, entre comillas, esa casa, para poderse volver a meter
hacer
esa
de ocupa casa en su propia casa?
Efectivamente. Claro, reocupar la casa, claro, cambiar la cerradura, pero ojo, ahora dice el abogado que recuperar por la vía civil este piso, que es suyo, puede tardar más de un año.
O sea, ya. Pero bueno, que haga que haciendo de ocupa, ahora me imagino que el juzgado correspondiente será todo lo condescendiente que son con los ocupas. Y entonces, bueno, no, hay que ver quién es y por qué es y etcétera, etcétera, etcétera. Podrá estar todo ese año de ocupa en su propia casa. Uh-huh. Claro, claro.
Es demencial.
Es demencial, es demencial. Es absolutamente absurdo. Es para echar a correr. Pero es que es verdad, Salvador.
Es decir, ¿para dónde vas a echar a correr? ¿Para dónde vas?
Sí. Es que la verdad es que para dónde.
Es que lo tuyo...
¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde vas?
Sí, problema.
Claro. ¿Dónde vas a correr? Es que ahora un ocupa tiene todas las bendiciones.
A veces echas a correr y cuando vuelves no tienes casa. A ver si sales tú corriendo y no tienes dónde dormir.
Pero ¿en virtud de qué derecho fundamental se protege a un ocupa que es un delincuente? Es decir, una persona que entra en tu casa ya se sabe que no está bien. ¿En virtud de qué derecho?
Oye, que no lo sé si no está bien, ¿eh? Escucha, este es un emprendedor.
Que gana 8.000 euros al mes.
Coño, ¿pero qué es ser un emprendedor? Es de la nada hacer todo.
Claro. Sobre todo con lo de los demás, que es lo
exactamente
fantástico. Exactamente. Sí. Vamos a ver qué hora son y 24 y tengo mucha información local, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vámonos, niños! ¡Vámonos, Poppy! ¡Que es el último día de colegio! ¡Diego, Guille, Belén! ¡Vamos, Natalia, Carla, Jimena, Macarena! ¡Vamos, María, Lucas, Marta, Iván! ¡Vámonos! nine, oh, nine. Nine, oh, nine, oh. No, 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 no. Para estar a la moda, póngase de blanco. Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Desde 1925, siempre de moda. ¡Vamos, niños! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Bienvenido a los colores de este segundo día de verano. En este punto se parece mucho al primero, además, ¿eh?
Pues mira, me vas a permitir que te matice un poco, porque hoy yo vuelvo a estar en la España templada.
Caramba.
26 grados de máxima esperamos. 11 menos que ayer, 12 menos de lo que se espera en Madrid y 10 menos que en Sevilla.
¿Cómo estará la España para que vosotros sois los templados, ¿eh?
¿Cómo? Pero en todos los órdenes. Pues esto es solo una metáfora.
Por eso te lo digo, camarada Santiago.
Sí, pero sí. Tiene que ver con el pacto, ¿no?
Así es.
Es otra prestación que habéis sacado.
No, pero no tiene que ver con el pacto. O sea, el pacto es consecuencia de esto.
Ah, vale.
Ah, bueno. Oye, y dinos qué asuntos nos ofrece la actualidad para ir entreteniendo la mañana.
Ayer hubo asunto en el Congreso, tal como estaba previsto. Comparecía en la Comisión de Hacienda Cristóbal Montoro, que se quedó solo ante el peligro, o sea, la oposición. Situación que trató de torear con metáforas vistosas, como el de hacer picar, lo de hacer picar a los pececitos. La prueba de que no pudo fue su propuesta final de modificar la Ley General Tributaria para prohibir por ley las amnistías fiscales en el futuro. Ayer se produjo en el Pleno el estreno de Margarita Robles como portavoz, pero lo suyo quedó más en segundo plano por lo de Montoro y por la confirmación universal de la inanidad intelectual y política de Pedro Sánchez. Tal vez haya descubierto una estrategia para hurtar el cuerpo a sus adversarios. Se ha constituido en blanco móvil y es imposible acertarlo. 24 horas ha tardado este aventado en cambiar de posición radicalmente en un tratado internacional que compromete a la Unión Europea. De votar a favor en la Comisión de Exteriores del Congreso el martes, a expresar ayer su oposición con la parla atropellada de la presidenta Narbona, que dice que van a oponerse. Pedro gira para parecerse a Pablo. Pablo defendió ayer a los investigados concejales Mayer y Sánchez Mato. Toda corrupción es defendible si se trata de luchar contra el PP. El argumento supone una cierta sofisticación, teniendo en cuenta que lleva 3 años justificando al delincuente Bódalo por apalear a un teniente de alcalde del PSOE. Pedro también sigue en esto a su maestro. No es que vaya a apalear alcaldes del PSOE, pero, vamos, como detalle de buena voluntad, ha incorporado a su ejecutiva a José Vélez, que no es el cantante, sino el alcalde socialista de Calasparra, investigado por prevaricación y ya condenado por vulnerar el derecho a la participación de los concejales del PP. ¿No es ejemplar, según el criterio de Pablo Iglesias?
Hombre, eso revela el compromiso por la regeneración de Pablo Iglesias, ¿no? Hay que llegar hasta el delito para oponerse a los corruptos, ¿no? Hay que malversar dinero público para defender el uso correcto del dinero público.
Claro. Hoy el ABC cuenta que los concejales investigados ocultaron a la Fiscalía 3 informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que descalificaban sus sospechas sobre el Open de tenis. Mencionaban solo los 2 informes solicitados por ellos a 2 despachos de abogados que avalaban sus sospechas. El que paga el gaitero pide la tonada. Es tradición. Engañaron a la Fiscalía. Ocultaron el asunto a la alcaldesa y cometieron en esta carrera de disimulos, presuntamente eso sí, 3 delitos, prevaricación, malversación y delito societario. Este proceder ya les costó ser destituidos de la empresa Madrid Destino, encargada del evento.
Pues por la misma razón, Manuela Carmena tendría que destituirlos como, como concejales, ¿no? Porque que es el cargo desde el que han malversado. Sí. Bueno, ¿hay candidatos para el desfibrilador de tontos?
Tenemos, cuando son las 8:32 del segundo día de verano, Sánchez Mato y Celia Mayer, ya que hablábamos de ellos, sigue sin dimitir. Echeminga Dominga explicaba su creencia de que su código ético o emético no es aplicable a esta pareja, porque, abro comillas, habla de lucro personal o a terceros, cierre de comillas. Feldblatt le aplicó in situ una pertinente ración de espabilina. In situ quiere decir en Twitter. En el mundo de Podemos, los abogados que se han llevado la pasta a dedo no son terceros. Errejón también explicaba que los dos concejales investigados lo han sido por valientes e implacables contra la corrupción y por demostrar que gestionamos mejor. El aguijón, que así firma en Twitter, le dedicó un picotazo. Un tío expulsado de la universidad por no ir a trabajar defendiendo a unos corruptos que malversan el dinero público, la nueva política. Y por último, pero no por eso menos importante, una que os va a gustar. Una descarga colectiva para la Junta de Andalucía, su presidenta y su consejera de Educación. El pasado 6 de abril, el boletín oficial de la Junta regulaba el procedimiento de ingreso en el cuerpo de maestros para las 1.887 plazas que se han convocado. El 7% de las plazas quedan reservadas para discapacitados, de manera que, ojo, el 2% del total de las plazas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
¿Cómo? ¿Discapacidad intelectual?
Pero qué mala leche tenéis. O sea, es que buscáis donde no hay.
Pues,
donde
no hay. Ver, pero pues con que... esas mismas palabras lo dice el boletín.
Pues no será el boletín, será el botellín.
No, no te digo.
A ver, Robles, tú que eres maestro, o que lo has sido.
Por eso, porque tengo.
¿Cómo?
Pero no, ¿cómo que se reservan que... plazas para...?
Sí, hombre, me imagino que serán de, no sé, de personas ciegas, sordas, no sé, es que no, es que...
No,
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 claro, intelectual, claro.
No, no, intelectual.
Eso es sensorial, no, no, eso es una discapacidad sensorial, no claro. Intelectual.
Claro.
Pero eso alude
pero
a
una, por
a una
ley,
ley
es
general
así.
Que hay de reserva de puestos de trabajo para discapacitados en general.
Claro.
Y claro, no, 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 igual se hace... han olvidado de para qué eran seleccionables.
Bueno, sí, a lo mejor han perdido el Orebus mientras redactaban el...
Claro, se les fue el santo al cielo, como dicen ahora.
Puede ser. De todas formas, es que a mí me parece una metáfora de lo que pasa en el país. España es un barco pirata en el que se ha fichado a un ciego para el puesto de vigía y a un sordo para el de radiotelegrafista.
Pero si lo ha dicho Carlos antes, se le ha escapado una frase que gravita todo sobre lo demás. Somos de izquierda como Podemos.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Bueno, pues entonces es que... está dicho todo lo que ha dicho el jefe de la orquesta esta.
Ese
somos
es
de izquierda como Podemos.
Ese es el buenismo. Claro. Lo que pasa es que a mí
cada
me da...
Cada uno puede de una manera.
A mí me da, de todas formas, que en esa posición de la Junta, Susana también ha sido derrotada por Pedro, que ha debido de formar su ejecutiva con esos mismos criterios inclusivos.
Me alegro de saludarte, Majo.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí está José María Fidalgo, está también Salvador Sostres y está Francisco Robles, a continuación Paco, es decir, ya Paco Robles. Y ustedes, a través de nuestro Herrera en cope, arroba, cope.es y nuestro teléfono de mensajes, comentarios de voz al WhatsApp, yo pienso de que 600-99-1314. ¿Alguien vio a Cristóbal Montoro ayer en el Parlamento Español?
Yo lo vi en el telediario.
Esto de los pececillos...
Me pareció brillante. O sea, mira, sí. Para el papel que tiene que hacer el hombre, por lo menos no me digáis que no tiene donosuras.
Sí, pero siempre meter dedito...
No, pero nosotros no, lo que nosotros querían echarle, porque no quieren aprobar lo que él propone, porque sabe que lo tendrán que hacer todos algún día. Y de hecho lo han hecho, ¿no?
Sí, pero bueno, yo no creo que ya las amnistías fiscales ahora, con la sentencia del Constitucional...
Oye, depende cómo vengan dadas, ¿eh? Como estemos escasos, la gente va a pescar donde pueda.
A mí me parecen encantadoras. Aquellos momentos que la gente piense, ¿lo traigo o no lo traigo? ¿Lo dejo allí? Son momentos
que son bonitos, de hablar con la gente y te cuentan.
Imagínate uno ahí en el subsuelo, ahí, y viendo el anzuelo delante, si lo exacto. coges, si no lo coges.
Es que,
o sea, es que era para una película de Santiago Segura, ¿eh?
Exactamente, es que tenía mucho de esto. Y fue, oye, y al final, es que fue bien, o no fue bien. Es decir, ¿sirvió para lo que se pretendía? Sí. Entonces yo tampoco sé para qué tanto
sí, drama. Sirvió para que los demás nos hartemos de pagar impuestos mientras que aquellos se libraron de hacerlo. Para sí, eso
bueno,
lo que
se libraron, pero trajeron el dinero, pagaron un 10%, creo que fue un 10%.
Blanquearon el dinero al 10%, bueno, que en sí. muchos casos se quedó en el 2,5%.
Esto es como menos da una piedra, Paco.
Sí, claro.
Pero yo quiero ser el de la piedra.
Claro, es que lo que no puede ser es que se ensañen con los que pagamos impuestos,
Pues, Juan, métete en un lío de esos.
Los que pagamos impuestos, claro, es que al defraudador no lo persiguen.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Como la Hacienda española y otras, pero digo la española porque estamos hablando de esta, se ensaña con los impuestos.
Es confiscatoria.
Pues evidentemente hay gente que busca maneras creativas de librarse de esta confiscación. Entonces yo ni lo justifico ni lo dejo de justificar. Digo que esto sucede. Y en un momento dado, pues el ministro de Hacienda dice, bueno, vamos a abrir las puertas para que esto vuelva. Yo creo que la manera más eficaz para luchar contra la evasión fiscal es poniendo una Hacienda razonable, un fisco razonable. Ahora mismo yo creo que tenemos un sistema fiscal que no es razonable.
Pasa que eso es eso de siempre.
Sí,
¿quién pone la raya de la razonabilidad, querido Salvador?
Ah, te la pongo yo enseguida.
Sí,
la que puso Reagan en el 82, en el 80, el 28%.
Está bien.
Yo estoy dispuesto a llegar al 30, fíjate, para hacer los números redondos. Pero, José María, tú y yo estamos de acuerdo en una cosa, en muchas, pero en esta también. A nadie le puedes cobrar el 50% de impuestos, el 50% de lo que gana. Esto no funciona. Moralmente es devastador.
Sería deseable. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Y voy a arriesgarme a que me peguéis según cómo lo gane.
Bueno, sí, un médico.
¿Estamos de acuerdo? No.
Un periodista, bueno, depende de cuál.
Un tío que lo gana con su trabajo.
Claro, sí. Pero
ahora,
ese es el
que
más penalizado.
Viendo cuál es su trabajo y cómo se gana con su trabajo, llegamos a las requisitorias de otros.
No, pero yo lo que tú dices yo lo entiendo. Un ASCAP, claro. Un no sé qué, unos intereses. Vale, pero es que como acaba de decir Paco aquí, que no sé si se me ha oído bien o no, es que la mayor parte de gente damnificada por Hacienda a lo bruto es por su trabajo.
Y es el impuesto más alto.
Sí, sí,
exacto,
sí.
Porque los demás ya tienen maneras absolutamente legales y absolutamente blancas de gestionar su capital.
Y entonces la diferencia casi siempre entre los que dicen que son de izquierdas y los que dicen que son de derechas, cuando gobiernan, es que dicen, como se comete una injusticia con la gente esta a la que todos estamos aludiendo, que lo ganan con su trabajo, vamos a bajarles también los impuestos al rendimiento de su trabajo. Y los otros dicen, es que entonces no llegamos. Es lo que quería hacer Miguel Sebastián cuando aconsejaba a José Luis con el tipo único. Pues que hacías una curva y caía la recaudación posible en España un 30% y decía, ¿dónde pones la raya? Y entonces que no había para pagar ni a los maestros, por poner ejemplos también de gente.
No, es que nos tendríamos que plantear la educación tendría que ser
eso ya es otra discusión.
De esta manera y la sanidad. Bueno, que no
yo creo que la educación y la sanidad tienen que tener un fundamento público para evitar desmanes.
Pero tiene que ser público.
Es el público.
Probablemente el servicio.
Y transparente y sostenible y lo que quieras.
Universal, que llegue a todo el mundo y que la gente que no la pueda pagar sea gratis.
Yo
la gente que no la pueda pagar,
La sanidad y la educación tienen que tener garantías de universalidad.
A ver,
yo iría a otro campo en el que el Partido Popular, bueno, pues a muchos nos ha defraudado radicalmente, ¿no? Que es el adelgazamiento de la burocracia, el adelgazamiento del aparato del Estado. O sea, España no se puede permitir. Mira, es que ayer me enteré de una noticia así, un poco regional de aquí de Andalucía, ¿no? O sea, se va un fiscal al que, por cierto, cuando era consejero de justicia, lo recogía el coche oficial de los bares. Es que es muy fuerte que con nuestros impuestos haya un coche oficial que vaya recogiendo a un consejero autonómico de los bares.
¿Sería porque no podía conducir?
Sí, porque no podía conducir, claro, si bebes no conduja.
Es que lo que quieres es que se maten, ¿no? Lo tuyo ya es perversión.
Sí, perversión moral. Entonces, lo que no puede ser es que ahora entre una sustituta que es agente de dinamización juvenil de un pueblo. Oiga, pero para eso montamos un parlamento.
¿Qué es un agente de dinamización?
Pues los que hacen actividades para los jóvenes del pueblo y de ahí a parlamentaria. Oiga, pero ¿estamos locos? ¿Para eso pagamos un 50% de impuestos? ¿Para eso? ¿Para mantener 18 parlamentos autonómicos? ¿Para mantener unas estructuras de juntas, de gobiernos autonómicos en las que hay asesores, hay direcciones generales, hay empresas públicas? Es una auténtica maraña y no se ha hecho nada.
Se ha hecho el programa Cora.
Ahora hablamos de eso, si queréis. Esta mañana yo les contaba el caso
Cuando hablábamos de estos cambios de criterio, de repente, es decir, del seguir o no seguir la estela podemista en algunos asuntos. Yo les contaba el caso de Isla Mayor. Isla Mayor, si ustedes han visto La Isla Mínima, conocen Isla Mayor, la película, Isla Mayor, en fin, el Bajo Guadalquivir, el cangrejo rojo, que es una especie invasora que llegó en los 70 o en los 60 a España, efectivamente, que ha desplazado a otras especies autóctonas, al menos ahí se le ha sacado rendimiento. En Isla Mayor, pues hay mucha gente que vive del cangrejo rojo, de la exportación fundamentalmente, además. Y ahora un cambio de criterio también del partido, y que me imagino que a la Junta de Andalucía no le habrá hecho ninguna gracia, es el de sumarse a las tesis de prohibir su captura. Con eso, a una población entera se le causa no pocos problemas. Yo voy a saludar a Juan Molero, que es el alcalde de Isla Mayor. Don Juan, buenos días. Juan, buenos días. Pues estaba Juan Molero, pero ya no está. Bien, vosotros sabéis, tú que eres un gran cangrejero, Fidalgo. Sí, bueno, espérate, se me lo va a decir. Juan, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, Juan? Escúchame, permíteme el tuteo, Juan, si no te molesta. ¿Cuánta gente en Isla Mayor vive de la captura y de la comercialización del cangrejo este rojo americano?
Bueno, en principio en torno a un 70% de la población activa del municipio de Isla Mayor, un municipio de 6.000 habitantes. Dios. Estamos hablando de que cuando llegan las meses de campaña importantes, plena contratación de todos y cada uno de los vecinos.
¿Cuál es el argumento de aquellos que quieren impedir que se capture el cangrejo rojo?
Bueno, el argumento de los que quieren evitar la captura del cangrejo rojo es que lo consideran una especie invasora exótica que en principio daña a un cangrejo que nunca ha existido aquí en las marismas, que es el cangrejo de río italiano, y que bueno, que consideran que es una plaga y que por lo tanto hay que erradicarla.
Erradicar el cangrejo rojo me parece que es más difícil de lo que parece.
Imposible. Además hay estudios científicos, Carlos, que casi lo argumentan. Es imposible la erradicación del cangrejo rojo en las marismas de Guadalquivir y así, vamos, está documentado.
Sí, al menos sacarle provecho, ¿no?, que es de lo que se trata.
Hombre, por lo menos, ya que hay algo que está aquí naturalizado y además que tuvo los vistos buenos a la hora de introducirse aquí en las marismas, por lo menos sacarle rendimiento productivo y económico y social, evidentemente.
Yo he leído algunos datos y la captura y la comercialización del cangrejo en Isla Mayor supone unos 180.000 jornales al año.
Efectivamente.
Una barbaridad. ¿Y tiene algún tipo de economía para reemplazo de todas esas personas, Isla Mayor?
No, ninguna. Hoy en día, si el cangrejo no existiera durante la campaña que se produce, pues directamente es una población totalmente desempleada y además en un municipio que está a 20 kilómetros del municipio más cercano, a 40 y tantos kilómetros de Sevilla y con unas infraestructuras en carretera tercermundistas, por decirlo suave, de la manera más suave posible, con lo cual el vecino de Isla Mayor pues estaría abocado directamente a salir de aquí del municipio.
Claro, porque eso deja unos 20 millones de euros, ¿no?, en el municipio aproximadamente.
Efectivamente, además estamos hablando de empresas que han sido financiadas por fondos europeos, por fondos FEDER, que han costado una millonada su instalación y su implantación. Y bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, la última empresa que se montó rondaba los 2 millones de euros su instalación.
Bien. Tengo entendido que el Supremo sentenció que no se podía capturar el cangrejo rojo, pero la Junta cambió la normativa e hizo una especie de situación mediante la cual podía esquivarse esa sentencia, ¿no?
Efectivamente, Carlos. Dentro de la Ley de Biodiversidad, esta que se ha intentado cambiar este día 20 de junio, había un recoveco en el cual, pues, cuando una especie invasora no se puede erradicar por un motivo que está bien argumentado, se podría intentar controlar la población. Y ahí es donde, con ese recoveco administrativo, jurídico, legal, la Junta de Andalucía puso un plan de control que consiste en mantener la población de cangrejo para que no se dispare. Aquí en Isla Mayor, si no se pescara el cangrejo, sería un problema, pero un problemón para tanto para la para el medio ambiente, como incluso para las estructuras de riego. No obstante, Isla Mayor, aparte de la potencia económica que tiene con el cangrejo, Carlos, triplica en superficie arrocera a la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de que esas infraestructuras de riego, etcétera, dañaría bastante el sector tan importante como es el del cultivo de la rosca y aquí las marismas del Guadalquivir.
Claro. Lo cual me imagino que, por lo tanto, tanto a la Junta como desde luego al municipio de Isla Mayor le habrá hecho muchísima gracia que ahora mismo la nueva dirección se acoja a los mismos criterios que Podemos o que los ecologistas, etcétera, etcétera.
Sí, el nuevo EcoPSOE, que le llaman ellos ahora, han intentado acuñar la marca EcoPSOE, pues la verdad que gracia ninguna. Cuando llevábamos más de un año trabajando en esta situación, sabemos que el plan de control era una medida transitoria y provisional, y esta modificación de la ley de biodiversidad pues daría una estabilidad ya en el futuro para no solamente para el cangrejo, estamos hablando para otras especies, otras regiones de España que están viviendo tanto productivamente como turísticamente del sector de la pesca. Y la gracia, pues, después de un año de trabajo, pues, imagínate, Carlos, gracia ninguna, ¿no? La verdad que está el ambiente muy, muy, muy calentito. Gracias a Dios tenemos el plan de control y además estamos en feria y, curiosamente, la del arroyo del cangrejo aquí en Isla Mayor, y entonces pues la gente está un poquito tranquila, un poco anestesiada, pero es que se está jugando con sí, la economía de todo un municipio, de una comarca.
Está claro. Además, un municipio sin alternativa, sin otra alternativa, no, inmediata no, al menos, y además, como tú decías, a 20 kilómetros de un municipio cercano, y eso es. Y por las carreteras que conocemos, los que conocemos la zona. En fin. Sí. Bueno, querido Juan, alcalde de Isla Mayor, te mando un abrazo para todos y feliz feria al menos.
Muchísimas gracias, Carlos. Y nada, bueno, y lo que nos queda por lo menos es disfrutar de la feria en esta semana, como yo digo, y invitar a todo el que quiera pues disfrutar de Isla Mayor, que, como yo digo, tiene su encanto peculiar.
Muchas gracias, Juan Molero. Bueno, lo del cangrejo rojo, conviene explicarlo. El cangrejo rojo se trajo. Antes había un cangrejo en los ríos que la gente habla de aquel viejo cangrejo, aquel cangrejo español-italiano de río.
El de toda la vida.
El de toda la vida, pescar cangrejos, que era, dicen, muy sabroso. Ahora está el cangrejo de señal, que, hombre, no está mal.
En todos los sitios los han desaparecido por otras cosas que han metido.
Pero sobre todo este que metieron. Pero claro, yo entiendo que de otros sitios, si se puede quitar, que no sirve para nada, pues se quite. Pero claro, pero de una comarca, bueno, de una población, de una zona.
Si no se puede quitar, que lo controlen para que no crezca.
Exacto.
Para que no cree lo que ha dicho el alcalde, los efectos perniciosos, fundamentalmente para otro cultivo que hay allí, que es lo del arroz, que yo no lo sabía. ¿Vale?
Y al final, todo lo que genera actividad humana, pues está bien. Quiero decir, pues, o sea, tenemos una.
Además, al cangrejo le da igual que se lo coman, que lo fusilen.
Sí, y lo que ha dicho el alcalde, que esto lo vengo yo siguiendo desde hace tiempo, es que el. Claro, si te cargas el cangrejo rojo, es que el pueblo se hunde, se tiene que despoblar. Entonces, la gente se tiene que ir.
Sí, sí.
Que no hay alternativa, porque aquello sí, está al final, porque ya lo que viene detrás es.
Lo que viene detrás
es Doñana, es un parque natural.
Se ha basado en esto siempre, en ir viviendo, ver qué hay y resolverlo con una actividad humana interesante para seguir adelante y para crear prosperidad. Entonces, a veces se hace de cosas que son agradables para todos y a veces pues las cosas no son tan agradables.
Pues, y menos mal que a lo mejor los de Podemos y esta gente, los del EcoPSOE, no saben cuál era el nombre anterior de Isla Mayor. Es que si lo supieron.
Ah, sí, lo sabrán.
¿Cómo se llamaba aquello?
Villafranco.
Entonces, entiendo yo.
No, del Guadalquivir.
Esto no lo habéis
querido. Y el cangrejo
contar.
Era rojo.
Esto
o sea, el único
no lo habéis
sitio
querido contar,
donde había algo rojo en la época de Franco.
Y luego hay una cosa que a mí me ha gustado muchísimo. Porque la persecución de estos animales que dice que son foráneos e invasores,
sí,
es que parece que los tratan igual que a los inmigrantes.
A los humanos.
Igual que a los inmigrantes.
Sí, sí.
Igual que a los no, toros en Cataluña. Oye, que los han tenido que echar a los taurinos, porque allí, en la tradición de cuando Cataluña era una nación, no había toros todavía.
Que claro. Por cierto, había tres plazas en Barcelona.
Sí, pero eso era ya después.
Ya después.
Pero,
este tiempo, déjame.
Mira, el cangrejo rojo es mejor si no hubiera venido. Pero
no, está claro. Ya que viene lo comemos.
Ya que viene, porque hacemos.
Pero ya que está aquí. Ya que es como, está la aquí. Visita, como la visita.
Aparte, no es tan bueno como el otro.
Es que
¿eh?
Yo creo que los toros entraron en la península por Cataluña, ¿eh? A través de Grecia. Uh-huh. Yo creo que esto fue. O sea, que los toros, digamos, que sería el hecho diferencial catalán.
Caramba. Sí, bueno, sí. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidelía Banabueros.